esta es la sintonía que nos invita todos los lunes a conectar con nuestros amigos del SEPE. Hoy tenemos a Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo. Clara, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, aquí deseando ya que llegara el día que me toca ahora a mí ya venir al programa.
Uy, Clara, que te perdemos.
Ahí, ¿me oís?
Ahora perfectamente. Venga, vale. Alto y claro. Hoy las cosas técnicas no están aliadas precisamente con nosotros, pero bueno, lo importante es que podamos atender las consultas que nos envían semanalmente, que tengo que decir que son a cientos las que nos envían y que seleccionamos pues aquellas que consideramos más novedosas, porque hay muchas que se refieren a otras cuestiones que ya hemos aclarado en semanas anteriores. Así que, Clara, vamos a recordar primero con Javi los canales de comunicación que tenemos a disposición de nuestros oyentes.
Claro que sí, a disposición de los oyentes, por un lado, el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es. Aquí sería una consulta por escrito, pero luego también tienen la opción de mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Así que si estás preparada, Clara, vamos con, no sé si es primer o primera oyente. ¿Clara?
Venga, yo por mí, fenomenal, sí, venga, preparada estoy. ¿Me oís bien, no?
Perfectamente.
Venga, muy bien.
Hola,
venga.
Buenos días, ¿qué tal? Mire, yo quería hacer una pregunta referente a las personas autónomas, ¿vale? Yo anteriormente estuve cobrando un subsidio de ayuda familiar por tener un hijo menor a mi cargo, ¿vale? Entonces yo ahora he estado 6 meses de alta de autónomo. Y he terminado, ya vamos, ya me he dado de baja de autónomo. Entonces, yo con el autónomo estando 6 meses de alta trabajando, después puedo pedir la ayuda familiar si tengo un menor a mi cargo, ¿vale? Yo sé que cuando estás por cuenta ajena sí que tienes derecho, pero por cuenta propia no lo sé si ese derecho lo tendría o no. Muchas gracias, un saludo, buenos días.
Un saludo. Y en definitiva lo que se refiere es que si puede recuperar después de haber estado de alta como autónoma ese subsidio, esa ayuda familiar.
A ver, si ella no hubiera extinguido, si no hubiera extinguido el subsidio que estaba cobrando, por supuesto lo podría volver a reanudar. El tema es que lo hubiera extinguido y después de extinguirlo haya trabajado 6 meses más. Entonces, en ese caso, el tema sería... podría pedir el subsidio este extraordinario que hay si entre el día 14 de marzo y el 30 de junio del año 2020 hubiera agotado este subsidio anterior, ¿vale? Sería la única posibilidad, que haya agotado entre esas fechas el subsidio anterior y entonces sí que podría solicitar el extraordinario. Que no es el caso, pues entonces, porque no lo ha terminado el anterior, lo podría volver a reanudar, por supuesto, claro.
O sea, si le quedaban meses pendientes de cobrar...
Puede cobrar ahora mismo, los puede reanudar, sí, porque hasta los 60 meses no se extinguen las prestaciones por estar dado de alta como autónomo, con lo cual lo podría reanudar. Y si lo hubiera terminado, si ya lo hubiera terminado y ese agotamiento hubiera sido entre el 14 de marzo y el 30 de junio del año 2020, entonces sí que podría también... solicitar el subsidio extraordinario que se ha hecho ahora con motivo de lo del COVID.
Eso es, para aquellas personas que perdieron en el primer estado de alarma su subsidio, su prestación.
Claro, la gente que lo haya agotado en este tiempo, entre el 14 de marzo y el 30 de junio. Esa gente, si ha agotado entre esas fechas, sí que o cualquier prestación, subsidio o la RAI, pero bueno, que ella dice que ha cobrado un subsidio, sí que podría volver a pedir este otro y para el cual no hace falta ni acreditar cargas familiares, ni carencia de rentas propias, ni nada. O sea, lo podría pedir, pero vamos, hace falta, el requisito es que haya agotado el anterior entre esas fechas que os digo, marzo y junio.
De acuerdo, pues yo creo que ha quedado muy claro. Vamos con la segunda, que es por escrito, García.
Sí, es una consulta que nos hace un oyente que estuvo trabajando en hostelería hasta el día 18 de diciembre y nos cuenta que la dueña de ese restaurante cerró por jubilación en ese momento y tenía él cotizados 442 días en régimen general y en el momento de pedir la prestación le dijeron desde el SEPE que no tenía derecho a ella porque no le alcanzaban los días de cotización. Le faltan 45 días porque dice que le descontaron todos los días que estuvo dentro de un ERTE. Le gustaría saber, Clara, si esto está bien, porque nos cuenta que él había visto que los primeros días del ERTE no se tenían por qué descontar y que entonces serían 93 días más que sumarían a esa cotización y por lo tanto sí tendría los días suficientes para tener acceso a esta prestación. Además nos dice que en el SEPE presentó la vida laboral y le dijeron que ese papel, que ese documento no servía para nada.
Yo creo que Clara confunde términos, ¿no?
A ver, bueno, confunde términos, a ver, os cuento. Es distinto cuando una persona está en ERTE, si es suspensión de si es reducción de la jornada. En los casos en que el trabajador sea suspensión y no haya trabajado nada durante ese tiempo, imaginaros que no ha trabajado durante 3 meses nada. Bueno, pues ese tiempo no se le puede computar. O sea, ese tiempo no es tiempo de que valga para cobrar el paro otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 269.2, el último párrafo del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que te dice que a los efectos de determinar el periodo de cotización no se computarán las cotizaciones correspondientes al tiempo del abono de la prestación. O sea, no contaría el tiempo durante el cual el trabajador no haya trabajado nada y además haya estado percibiendo prestaciones por desempleo. Ese tiempo no computa, no vale para cobrar otro paro. Entonces, si esta persona ha estado en total en alta en la empresa 400 y pico días, pero no ha trabajado nada y ha estado cobrando el paro durante el tiempo que sea, 90 o lo que sea, pues esos días no se le pueden sumar. Entonces, lo único que hay es para paliar un poco, en parte, las consecuencias de este artículo del 269, en el artículo 25.1b del Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID, este artículo dispuso que no se computa el tiempo en que se perciba prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa en el COVID-19 a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecida. Habla de periodos máximos de percepción. Os explico lo que significa esto porque la verdad es que la redacción pues deja de ser. Bueno, que si una persona cuando se hubiera visto afectada por el ERTE tuviera los 6 años que hubiera estado cotizando durante los 6 años anteriores al momento en que caen en ERTE, y entonces por eso y a esa persona le correspondieran por lo tanto 2 años de paro si se hubiera quedado desempleada, pues el hecho de estar en el ERTE no le va a perjudicar, porque nos vamos en el momento de calcular cuando se vuelva a quedar en el paro el periodo de ocupación cotizada, en vez de irnos para atrás solamente 6 años, nos vamos para atrás los 6 años más el tiempo que haya estado en el ERTE, para que la persona que tuviera derecho a los 2 años siga teniendo derecho a los 2 años. Pero los demás trabajadores que no les afecta la retroacción, o sea, no podemos irnos más allá porque esta persona ha cobrado paro antes, ese es el tema.
Sí.
Entonces, esta persona, ese periodo no le cuenta, no le cuenta porque es un periodo en el cual ha estado percibiendo prestaciones por desempleo y no trabajando nada.
Y, entonces, no, y además no cotizaba por desempleo.
Sí, cotiza por desempleo, sí cotiza.
Ah, ¿sí?
Pero es que no se pueden computar esas cotizaciones porque hay un artículo del texto refundido que expresamente lo dice, que claro, no se computarán las cotizaciones correspondientes al tiempo del abono de la prestación. Si vale, la persona no hubiera cobrado paro, imaginaros que la persona cae en el ERTE y porque también fuera autónomo, por ejemplo, no hubiera percibido prestaciones. Bueno, pues entonces ese tiempo sí que se computaría porque ha cotizado. Lo que no se vale como periodo cotizado es el periodo durante el cual el trabajador no ha trabajado nada y además ha estado percibiendo prestación por desempleo total.
Vale.
¿Vale? Otra cosa sí, que quiero aclarar. Si la persona en vez de haber estado en suspensión hubiera estado en reducción de jornada y por tanto hubiera trabajado parte de la jornada y parte hubiera estado desempleada, aunque hubiera percibido prestaciones, ese tiempo sí que le valdría porque también ha estado trabajando.
Claro. Yo creo que la confusión viene porque este oyente, por un lado, no ha tenido en cuenta que, como nos explicaba Clara, ese tiempo que ha estado en ERTE, si esa jornada completa no se computa dentro de la cotización de paro, pero lo confunde.
No se computa porque él ha estado cobrando, ¿sabes?
Claro que sí,
porque
sí,
ha
sí,
estado
sí,
cobrando.
Sí, pero que me refiero que lo que no pierde es la antigüedad, lo que ya tenía acumulado, que era otro riesgo que podía haber tenido si no se hubiese reglamentado de la manera que nos ha expuesto Clara. Nosotros continuamos aquí en Madrid Trabaja Enseguida. Clara resuelve más preguntas de los oyentes sobre prestaciones, subsidios, ERTES, descapitalización del paro y todo lo que se tramita en el SEPE. Sigue con nosotros Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, para atender vuestras consultas, tanto las de correo electrónico como las que nos remitís a través de nuestro WhatsApp. ¿Sigues por ahí, verdad, Clara?
Sí, aquí sigo.
Como seguimos cada uno, parece que estamos mesa a mesa al lado, pero por estas cosas del COVID estamos cada uno en nuestro lugar. Tú estás en el trabajo,
estoy en,
¿no?,
la oficina, sí, en la oficina estoy, sí.
Vale, pues el resto estamos en nuestras casas. Mira, pero bueno.
Mira, fenomenal.
Vamos con la siguiente consulta, que también es una nota de voz a través del WhatsApp.
Hola, buenos días. Mi situación es la siguiente. Estaba en el paro desde el mes de marzo y se me venció ahora en enero, pero tuve un periodo de paternidad por 3 meses, que fue octubre, noviembre y diciembre. Esto lo hice por medio de una gestoría y ellos me dijeron que se reanudaría automáticamente en enero. Pasó el mes de enero, pasó el 10 y no me han ingresado. ¿Dónde puedo consultar mi situación? Cada vez que llamo un número me contesta una máquina y luego me cuelga. No sé dónde pedir información. ¿Me podrías ayudar, por favor? Muchas gracias.
Bueno, a ver si le podemos ayudar, Clara.
Hola, sí, mira, esta persona me he puesto en contacto con ella para que me diera los datos. Bueno, el caso es que esta persona estaba cobrando la prestación por desempleo y tuvo derecho a la paternidad, pero siguió cobrando la prestación por desempleo porque no nos comunicó la paternidad en su momento. Entonces, cobró desde el día 26 de julio. Se le paga la paternidad y también estuvo cobrando el paro, sin embargo, hasta el día 30 de agosto. Entonces, ¿qué pasa? Que además esta persona, después de tener el derecho, la paternidad es pago directo, no lo pagamos nosotros. Entonces, esta persona tenía obligación de primero suspender la prestación y después, en el momento que dejara de percibir la paternidad, en los 15 días siguientes volver a solicitar la reanudación de la prestación, porque como ya os digo, no es como una IT que la pagamos nosotros por delegación. Eso es pago directo por la...
Por la Seguridad Social.
Y por la Seguridad Social. Entonces, claro, él no ha ido a reanudar tampoco. Entonces, ha presentado la solicitud fuera de plazo. El caso es que, bueno, la situación como la que tiene ahora, tiene que cobrar la prestación desde el 26 de enero del año 2021 hasta el 19 de abril del año 2021. Pero de ahí se le va a descontar el mes y 5 días que ha percibido la prestación indebidamente, porque yo os digo que estuvo, claro, cobrando prestación cuando ese dinero luego posteriormente lo ha percibido de paternidad. Así, claro, que bueno, este lo tiene reconocido y lo que pasa que este mes no se le paga nada porque está compensando.
Claro,
y todavía,
claro,
el mes que viene le falta por compensar un poco de dinero.
De acuerdo.
Vale, no sé si os me he explicado. Bueno, el tema está que ha estado cobrando las dos cosas. Durante un determinado, sí, periodo ha cobrado las dos prestaciones que son incompatibles y entonces, sí, eso se lo tenemos que regularizar.
Claro.
Y por otra parte ha solicitado la reanudación fuera de plazo. Que eso también ya decírselo a todos los demás, que hay un plazo y que si lo presentas fuera de plazo pierdes días de derecho.
Claro, y yo me atrevería también a decir, esto ya opinión propia mía personal, que cambie de gestoría, porque si acudió a una gestoría para que le arreglase todo este tema,
claro,
y no se lo han arreglado, pues...
Claro,
pues
es que lo suyo hubiera sido en este tiempo haber rellenado una presolicitud, que lo puede entrar en ello a través de la página web del SEPE, diciendo, primero, comunico que inicio la paternidad desde el día que tengo reconocida la paternidad. Bueno, desde que nació el hijo o la hija, que es el 26 de julio. Y luego, otra vez, haber vuelto a hacer lo mismo, es decir, solicito la reanudación. Y es, claro, que lo puede hacer uno solo, vamos.
Claro.
No necesita ni gestoría, pero bueno.
Ya, sí, pero bueno, encima acudes a una gestoría y te lo hacen mal, pues...
Hombre, la gestoría, no sé si mal o no, porque la persona, él... Las gestorías sí que le ha tramitado lo que es la baja en la prestación por la paternidad. Lo que pasa que se lo ha tramitado tarde. No sé tampoco cuándo se lo ha comunicado la gestoría. Pues, ¿lo ha comunicado tarde o la gestoría nos lo ha comunicado tarde a nosotros?
Pues si lo han comunicado también, tarde, lo han hecho mal. Lo han hecho mal.
Entonces... Y luego el tema es que él tenía que reanudar la prestación. Una vez finalizada la paternidad, tenía que haber solicitado volver a seguir cobrando el paro y no lo hizo.
Claro. Bueno, Javi, cuarta pregunta.
Sí, la consulta de Rocío, que nos dice que está contemplando la opción de compatibilizar la prestación por desempleo con darse de alta como autónoma, sería, bueno, durante los primeros 270 días. Y la pregunta que tiene para Clara es si pasado este plazo, si las cosas no le van del todo bien como autónoma, si podría darse de baja como autónoma y volver a cobrar la prestación por desempleo el tiempo que le quede y cómo tiene que hacer este proceso.
Bueno, pues, hola Rocío. Sí, si no te fuera bien, con independencia de que hayan transcurrido o no los 270 días, que es lo máximo que se puede compatibilizar, puedes reanudar en cualquier momento, siempre y cuando no hayan transcurrido 60 meses. A los 60 meses de que una persona suspende la prestación y trabaja 60 meses por cuenta propia, se extingue ya la prestación, pero vamos, son 5 años. Vale, a los 5 años se extinguiría, pero si dentro de un año, de 2 o de 3 no te va bien, sí que puedes solicitar la reanudación de la prestación y se te pagarían los días que no hayas gastado, claro, porque se supone que te queda más tiempo. Entonces, una cosa quería decir.
Dime.
Sí, que para hacer esto, para solicitar este trámite, tiene que pedirlo en el plazo de los 15 días siguientes a la fecha en el que inicie la actividad, porque si se pide fuera de este plazo, ya procede la denegación del derecho. O sea, no son días fuera de plazo, es denegado el derecho. Si te das de alta el día 1 del mes que viene, pues en los 15 días hábiles siguientes tienes que solicitar la compatibilidad. Y otra cosa, no es compatible con el trabajo por cuenta ajena, ni siquiera a tiempo parcial. El trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o a jornada completa, da igual, supondría la finalización de la compatibilidad. No es como el pago único, que el pago único que sí que sería compatible. Claro. Y bueno, las personas que en último lugar hubieran trabajado por cuenta propia no pueden tampoco pedir esto. Ni la gente que haya pedido el pago único en los 24 meses inmediatamente anteriores tampoco.
Claro.
Y bueno, ¿qué más? Así que si tras el cese, cuando ceses en el trabajo por cuenta propia tienes derecho a la prestación por cese de actividad, entonces sí que tendrías que elegir entre la prestación por cese de actividad o reanudar la prestación, lo que te quede de la prestación. Y lo que no elijas, lo pierdes.
Perfecto. Pues Clara, ha quedado muy claro. Pues vamos a seguir porque tenemos también a Clara Martínez aquí esperando. Sé que el sonido con Lina no era muy bueno, pero nos parecía que la información era lo suficientemente relevante para proporcionaros. Hay que decir que Ilsa tiene su página web ya dispuesta para que enviéis la candidatura, sobre todo ahora mismo de maquinistas. Pero volvemos con Clara Martínez. Sigues por ahí, Clara, ¿verdad?
Aquí sigo, sí, fenomenal, sí, aquí estoy.
Bueno, pues vamos a escuchar la siguiente de las consultas que nos llegó a través del WhatsApp, que aprovecho para recordar que es 652-868099.
Hola, Madrid Trabaja. Buenos días. Quería preguntar, mi pregunta sería, ¿qué pasa con la nueva prestación para los parados que acabaron su prestación durante el estado de alarma? ¿Qué pasa con esta prestación que no se está tramitando por el CP? Nació el 6 de noviembre, estamos ya casi en febrero y aún hay gente de la primera convocatoria que no han cobrado. ¿Qué está pasando? Si ellos tienen los datos y pueden verificar, ¿por qué no la dan de oficio?
Bueno, pues, ¿por qué no la dais de oficio, Clara?
Pues de oficio no la podemos dar porque es un derecho que puede pedir la persona que quiera y esto es un derecho que se puede reconocer a petición del interesado, porque lo marca así la norma, o sea, que hay que presentar una solicitud. Y esto estamos hablando del subsidio, o sea, está hablando del subsidio este que se ha creado del que os he hablado antes, que es para la gente que haya agotado algún derecho entre los días 14 de marzo del 2020 y el 30 de junio del año 2020 y que hayan agotado una prestación por desempleo, un subsidio normal o el subsidio extraordinario o la renta activa de inserción, que se encuentren desempleados, que no tengan trabajo ni a tiempo parcial, porque entonces no podrían cobrarlo, y que no tengan derecho a otra protección por desempleo. Y ya está, nada más, que sean menores de 65 años. ¿Qué pasa? Que se están reconociendo igual que todos los demás derechos. O sea, no es verdad que no se estén reconociendo estos subsidios. Entonces, lo que sí que el tema es que estas solicitudes se podían presentar desde el día 6 de noviembre hasta el día 30 de noviembre. No sé si os acordaréis.
Sí.
Y luego se acabó, sí. Y luego, por una disposición adicional del Real Decreto Ley 35/2020, se amplió durante un mes desde el día 25 de diciembre hasta el 24 de enero de este año. ¿Qué pasa? Que entonces ha habido desde el 30 de noviembre hasta el 25 de diciembre esas solicitudes, todas se han denegado, que puede ser a lo mejor el motivo por los que porque no estaban en plazo, el 30 de noviembre se acabó el plazo y ya está. Ya ahí se quedaron todos. Lo que pasa que, bueno, luego pues lo vieron que había sido demasiado poco plazo y se volvió a abrir el plazo, pero a partir del día 25 de diciembre, con lo cual la gente que hubiera pedido entre el día 1 de diciembre y el 24 tuvo que volver a pedirlo otra vez porque lo presentaron durante el tiempo en el cual estas solicitudes no existían. Entonces, a lo mejor ese es el tema, que ha habido gente que se le haya denegado por haberlo pedido fuera de los plazos establecidos. Una desgracia, desde luego. Pero bueno, es la única posibilidad porque me refiero a que se están reconociendo como el resto de derechos, no están paralizados.
Vale. Y si lo presentó en plazo, pues que tenga un poquito de paciencia, que llegará.
Sí, llegará porque se están tramitando, pero como todo, claro, lo que pasa es que como son tantas cosas y somos los que somos, pues, pero vamos, que sí, que se están tramitando igual que las demás prestaciones, ¿eh?
Bueno, pues vamos brevemente. Sexta pregunta, Javi.
Terminamos con la consulta de una oyente que nos dice que es mayor de 45 años y quiere saber, Clara, a qué subsidio podría tener acceso. Nos dice si al de subsidio por agotamiento de la prestación, al subsidio de protección familiar o a la RAI, ¿a cuál de ellos?
No. Vamos a ver, Javi, lo que dice es que puede optar a cualquiera de los tres y le pide consejo a Clara sobre cuál de ellos le interesa más.
A ver, si tiene derecho a la RAI, para poder cobrar la RAI tiene que no tener derecho a cobrar un subsidio. Entonces, o sea, que no hay a ver cuál elijo tres, ¿vale? No hay. Cuando una persona ha agotado una prestación por desempleo de nivel contributivo, si ha agotado una prestación por desempleo, entonces puede cobrar el subsidio de agotamiento. No hay subsidio de agotamiento y otro por responsabilidades familiares, eso no existe. O sea, el subsidio de agotamiento, la duración del subsidio de agotamiento depende, en primer lugar, de la edad que tenga el trabajador. En segundo lugar, de que tenga o no tenga responsabilidades familiares. Y en tercer lugar, del tiempo durante el cual haya percibido prestación contributiva. A todos ellos se les da el subsidio por agotamiento si han agotado una prestación por desempleo de nivel contributivo. Entonces, si la persona fuera menor de 45 años, si fuera menor de 45 años no tiene responsabilidades, no tiene derecho a cobrar ningún subsidio. Claro. ¿Vale? Pero esta persona es mayor. Esta persona es mayor de 45 años. Si no tuviera responsabilidades familiares, si no tiene responsabilidades, le corresponderían 6 meses de subsidio. Y después de cobrar los 6 meses de subsidio, si cumple el requisito de carencia de rentas propias, que no es exactamente el de responsabilidades familiares, podría cobrar la RAI después, siempre y cuando además lleve un año inscrita como demandante de empleo, le cuenta el tiempo que ha estado cobrando el paro y el subsidio, ¿vale? Sí. Entonces, un mayor de 45 años puede primero cobrar los 6 meses y una vez agotado los 6 meses, cobrar la RAI, siempre y cuando cumpla todos los demás requisitos. Y las demás personas, las que tengan responsabilidades familiares, los que sí que tengan responsabilidades, si son menores de 45 años y han agotado una prestación de 4 meses, se le da un subsidio de 18 meses.
Vale.
Si también menor de 45, pero agotó una prestación de 6 meses o más, se le dan 24 meses de subsidio. y luego los mayores de 45 años, si han agotado una prestación de 4 meses, se le darían 24 meses de subsidio, y si son mayores de 45 años y han agotado 6 o más meses, se le darían hasta 30 meses de subsidio. Sabéis que se dan de 6 en 6 meses y hay que luego pedir la prórroga, hay que prorrogar.
Clara, que sí. Nos tenemos que marchar, un placer.
Ya, hija, ya, es que no me... Venga, vale, fenomenal.
Un abrazo.
Venga, un beso muy grande para todos.